economista e investigador del Centro de Economía Política Argentina. Bienvenido a la Radio Pública, Carolina González, te saluda.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes para vos. Y contanos un poquito respecto a esto. ¿Desde cuándo el Fondo Monetario Internacional nos respira en la nuca?
Bueno, no, en esta ocasión en particular, desde el año 2018, que fue el año que, bueno, que el gobierno a aquel entonces lo fue a buscar, ¿no?, de alguna forma el Fondo Monetario. Ahora, ¿qué es el Fondo Monetario? El Fondo Monetario es una organización que se crea después de la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Es, de alguna forma, el producto de la victoria de los aliados, ¿sí?, en la guerra, y un poco un instrumento al servicio de la creciente hegemonía de los Estados Unidos en el mundo, ¿no? En la Segunda Guerra es lo que pone de manifiesto ya de manera definitiva, no, digo, pero en ese momento ya categórica, la dominación de Estados Unidos dentro del panorama de las naciones capitalistas, vamos a decir, ¿sí? Porque hasta ese momento era Inglaterra en una gran potencia, obviamente ya en declive, bueno, Alemania, obviamente, previo a la guerra, bueno. Ahora, el Fondo Monetario, a partir de ahí, se convierte, de alguna forma, ¿cómo se integra? Es como una especie de cooperativa de los países, entre comillas, pero esto significa que cada país miembro del Fondo Monetario lo que hace es integrar una parte de la capitalización que tiene el fondo. El fondo es un fondo, sí, es un fondo de dinero. Es decir, si la Argentina, vamos a poner un ejemplo, tiene el 2%, bueno, entonces la Argentina en su momento puso el 2% del monto que había que juntar para capitalizar al fondo. Eso te va dando derecho a voto, ¿sí?, en las distintas decisiones que toma el Fondo Monetario. La Argentina no tiene el 2%, tiene mucho menos,
claro.
Y está muy dominada, esto es importante, por Estados Unidos. Es decir, para que nos demos una idea, para las grandes decisiones, por ejemplo, si otorgar una determinada línea de crédito, una refinanciación, etcétera.
Sí, sí, los 50.000 millones de dólares que pidió el gobierno de Macri.
Exacto, se necesita el 85% de la aprobación del board, o sea, de la comisión directiva, sería de los directores del fondo, ¿sí? Eso es un porcentaje, ¿sí?, porque cada país es como que tiene un porcentaje de votos, ¿no?, vamos a decirlo así. Estados Unidos tiene el 16% de los votos, ¿sí? O sea, sin Estados Unidos vos tenés, juntás, aún si todo el mundo se pusiera de acuerdo, cosa difícil, juntás 84%, es decir, Estados Unidos tiene en los hechos poder de veto, ¿sí? Por eso se dice que tiene tanto peso Estados Unidos. Obviamente esto es, por eso decía lo que empecé con la introducción, hablando de la Segunda Guerra y demás. Esto es el resultado de una composición, de una relación de fuerzas de la salida de la Segunda Guerra Mundial. Por eso el peso de China en el Fondo Monetario es bastante bajo, ¿sí?, no se ha modificado, ¿sí? Bueno, obviamente esto genera que la Argentina tenga una especie de subordinación política también, bueno, más que una subordinación, una espada de Damocles, ¿no?, permanente del fondo y por lo tanto de los Estados Unidos, ¿sí? Y esto es algo importante porque hoy en día la Argentina, por ahí nos vamos un poquito de tema, pero es interesante, hoy en día la Argentina, creo que todos sabemos que hoy se está desarrollando una pelea, una verdadera guerra, ¿no?, geopolítica entre China y Estados Unidos,
claro,
a nivel global, y en Latinoamérica también, obviamente.
Ahora, perdón, yo hoy te quiero preguntar por qué. Sabemos de este conflicto, sabemos, bueno, que China tiene una porción minoritaria. ¿Qué significa que la Argentina haya pagado parte de los intereses de la deuda con yuanes, por ejemplo?
O sea, bueno, es interesante, claro. Ahí la Argentina tenía que pagar 2.700 millones, más o menos, que ahí igual también hay una parte de capital, no son intereses, pero bueno, era un pago que tenías que hacer.
Uh-huh.
Y como no teníamos los dólares, la Argentina dijo, mira, te pago, pero te pago una parte con DEG, que son derechos especiales de giro. Esa es la moneda del fondo, en realidad. El fondo cuando te da plata, por ejemplo, no es que te da dólares, sino que te da DEG. Es una moneda, es una canasta de monedas. Es un derecho, es como si fuera un bono, vamos a decir, que representa una canasta de monedas. Como desde el año pasado, ya sea los yuanes pasaron a integrar esa canasta de monedas, es una moneda, vamos a decir, validada, ¿sí?, por el fondo. Entonces el gobierno dijo, mirá, te pago con DEG, pero además, como no me alcanza porque tengo 1.700 nada más de DEG y yo tengo que pagar 2.700,
yuanes, o sea, es...
No, son yuanes, es moneda de China que nosotros tenemos porque tenemos un swap de monedas con China, ¿sí? Entonces, en realidad, lo que nosotros vamos a hacer es activar, es una especie de préstamo.
Digamos que el fondo, lo que le, perdón, lo, el fondo de interés es cobrar, no le importa, digamos, este, por este tema de los
más
dólares que no nos alcanzan, no tenemos, el Banco Central no tiene, digamos.
Más o menos, en realidad el fondo, a ver, quiere cobrar, por eso también estaba buena la introducción. El fondo, porque algunos dicen, bueno, es como un banco, vos al banco le tenés que pagar, el banco quiere cobrar. Más o menos, porque el fondo es una institución multilateral y tiene mucho de político, no es un banco, así que quiere ganar plata y listo. De hecho, el fondo, las líneas de crédito que tienen en general, las tasas de interés son bajas, es cierto, ¿no? Hay veces los economistas más afines al fondo o a las teorías más ortodoxas o más liberales, te dicen, ¿por qué critican tanto al fondo si cuando uno ve las condiciones, digamos, de los préstamos, la verdad que son los que prestan a un plazo largo, con una tasa baja, o sea, es mejor ir al fondo que colocar deuda en bonos, por ejemplo, en el sector privado? Claro, técnicamente sí, el problema es que el fondo, por eso digo, es una institución política y finalmente el negocio del fondo es tenerte agarrado, ¿sí?, de alguna forma, y condicionarte la política que vos después podés llevar adelante. Bueno, el otro día Massa contaba algo muy interesante, que fue una negociación, una pelea en realidad, una pelea muy fuerte que tuvo el gobierno argentino con el fondo el año pasado, a fines del año pasado, en diciembre, porque el gobierno había puesto todo lo que era en el presupuesto, todo lo que era la construcción del gasoducto para el primer semestre, es decir, para este semestre que pasó. Claro, y eso hacía que se desequilibraba el presupuesto en términos de déficit, o sea, aumentaba el déficit porque, claro, vos estabas construyendo el gasoducto. Y el fondo decía, bueno, sacalo, no lo construya, construyelo después de eso. Y el gobierno decía, no, necesito construirlo porque el gasoducto es lo que después es la llave para poder incrementar la producción de Vaca Muerta, poder abastecer de gas, disminuir las importaciones, eventualmente poder exportar. Me va a servir mucho, además en un contexto de sequía, ya sabemos que faltan dólares. Y el fondo te condicionaba, te decía, no, porque si vos haces eso, vas a incumplir la meta de déficit fiscal que firmaste. Y si incumplís la meta de déficit fiscal, bueno, estás incumpliendo con el fondo, yo te estoy avisando, después no me pidas, sí. O sea, ahí entras en una negociación muy dura, finalmente el gobierno logra, ¿sí?, ponerlo, creo que ahí también voló un poco el acuerdo, vuela por el aire con la sequía, entonces pasas a incumplir todo, entonces bueno, ya está. Pero bueno, la cuestión es que finalmente se hizo el gasoducto y mirá qué importante, ahora
se inaugura, claro.
Y realmente se va a sentir, y se va a sentir además los próximos años, porque ahí el déficit en materia de divisas por la importación de gas se va a disminuir de manera muy fuerte, y es muy probable que en los años próximos podamos empezar a exportar gas a Brasil. Ya también se están habilitando exportaciones a Chile, hay un proyecto para hacer una planta grande ahí en Bahía Blanca de gas natural licuado para poder exportar barcos de gas a Europa, que es muy importante, porque Europa necesita gas y encima estamos en contratemporada. O sea, cuando acá sobra gas, que es en verano, allá están en el momento más álgido del invierno y necesitan el gas. Es decir, fíjate vos, hay un montón de cuestiones. Por eso la crítica que muchos planteamos al fondo y al endeudamiento que se hizo en su momento, tiene que ver con esto. El fondo es muy fácil entrar, ¿sí? Recordemos que el expresidente Macri lo hizo en una conferencia de prensa de 5 minutos, anunciando que entramos al fondo. Eso fue hace 5 años, y todavía estamos discutiendo, todavía estamos renegociando, todavía estamos viendo cómo hacer para pagar, y esto va a seguir. Entonces, es algo que es muy fácil entrar de alguna forma y después salir, bueno.
Entrás si querés, salís si podés, digamos, una cosa por el estilo. Y en ese marco, cuando se habla de quién tomó más deuda, esta discusión que se suele dar mucho en las redes sociales, a ver, nosotros, en este momento, ¿el gobierno está pagando la deuda o está además tomando deuda nuevamente?
No. Ahí hay una confusión que, obviamente, yo entiendo que hay mucha gente que no son temas fáciles, ¿no? Estos temas a veces de más macroeconómicos. Pero sí hay muchos economistas que me parece que adrede mezclan peras con manzanas para confundir. La deuda que toma el gobierno anterior, la deuda que toma Macri, es particularmente esa la deuda que genera una catarata de problemas, una bola de nieve tremenda. ¿Por qué? Porque es deuda en dólares. En realidad vos tenés la deuda con el fondo y toda la deuda anterior. El gobierno de Macri se, en materia de deuda se divide en dos momentos, de 2016 a 2016-17, los dos primeros años, un festival de endeudamiento en dólares, pero con bonos, es decir, con el sector privado, colocando deuda en el sector privado, y cuando los privados no te quisieron prestar más, porque veían que te estabas endeudando mucho, y entre paréntesis, habían tomado un país desendeudado y en dos años reventaron la tarjeta, vamos a decir así, en dos años reventaron la tarjeta, ahí tuvieron que ir a buscar al Fondo Monetario, y ahí tenemos los dos últimos años. Ese es el gran nudo del problema. Después, todo lo que vino después, ahora se habla de las LELIC, cuando vos ves la deuda cuasifiscal, que son estas famosas LELIC, que son letras del Banco Central, está en niveles incluso menores de 2019. ¿Sí? No. Obviamente, acá hay una trampa, porque te dicen, la deuda aumentó, no sé, 500 mil millones de pesos, sí, pero no es comparable, ¿sí? Todo, obviamente que va a aumentar en cantidad de pesos por un efecto inflacionario, eso en realidad vos lo tenés que medir como porcentaje de la masa monetaria o como porcentaje del producto, ¿sí? Claro. Son cosas técnicas, pero fíjate vos que hay veces que hay mala leche, sí, que se lo presenta de determinada forma que parece que fue un gran problema. Y después, obviamente, lo que está haciendo el gobierno también es financiándose en el mercado local. ¿Y qué significa? En vez de emitir, como además ahí también hay un acuerdo con el fondo, lo que hace es colocar o renovar deuda en el mercado local en pesos. En pesos. Y esto es algo clave. Y no se puede mezclar, no se puede combinar la deuda en pesos con la deuda en dólares, porque la deuda en pesos, yo no digo que se pueda no pagar como hicieron en el 2019 la CUNSA, que defaultó deuda en pesos, creo que es la primera vez, debe ser un caso de estudio a nivel mundial, que un país defaultee deuda en su propia moneda, porque la verdad que no es tan complicado pagar eso, y bueno, en este momento lo que sí se está haciendo es renovar las deudas, los bonos, digamos, que tenés, se va renovando, en algunos casos se toma deuda nueva, pero siempre en pesos. El porcentaje de endeudamiento no ha crecido, ¿sí? Cuando vos ves especialmente las letras, estas que te decía, las LELIC, las letras del Banco Central, que es una de las herramientas que se está usando, con lo cual digo, es una situación absolutamente sostenible. Hoy el principal problema es la falta de dólares, y no es un problema de exceso de endeudamiento, es un problema de falta de dólares, que obviamente te genera un montón de problemas de otro tipo, que ya más o menos lo sabemos, ¿no? Vinculado a las presiones sobre el tipo de cambio, bueno, problemas con las importaciones y demás.
Juan Pablo, bueno, buenísimo. Igual me quedo con esta parte que contaste que tenía que ver con las presiones a las que tienen que resistir, me imagino, que cualquier gobierno que ha tomado un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, porque obviamente lo que buscan es generar eso. Pero tenemos el gasoducto Néstor Kirchner ya pronto a ser inaugurado, así que, bueno, entre todas pálidas, por supuesto, considerar esa resistencia. Una buena. Juan Pablo, te agradezco muchísimo que hayas estado charlando aquí en Radio Nacional Vietnam.